El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es lunes, no es lunes, es martes. Ya ve, también soy víctima de los puentes. Es martes y como todos los días, a esta hora escuchamos al maestro Javier Hurtado, politólogo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal, José Luis? Me da mucho gusto saludarte, a ti, a toda la audiencia y al equipo de producción. Bien, pues no con el ánimo de ser pesimista, sino más bien realista, o como dijera Carlos Fuentes, el pesimismo es un optimismo bien documentado, pero puede afirmarse que el año que entra no será de bonanza para nuestro país, al menos en materia económica y política. Y mencionaría brevemente a qué me refiero en cada uno de estos casos. Respecto al primer punto, el presupuesto de egresos de la Federación que se acaba de presentar en la Cámara de Diputados el pasado día 15 de este mes de noviembre, como lo marca la Constitución, pues tendrá un crecimiento mínimo, realmente ínfimo, y ascenderá a tan solo 9.3 billones de pesos, cuando el año pasado fue de 9.2 billones. Incluso, ya considerado con términos de la inflación, el presupuesto de egresos del año que entra de la Federación tendrá una reducción real del 3.3%. Quisiera tan solo mencionar que, por ejemplo, a excepción hecha de lo ocurrido en 2020 a 2021, que solo creció una décima de billones cuando se pasó de 6.1 a 6.2 billones, el paso del 2022 fue de 7 billones a 8 billones, del 2023 al 2024 de 8 billones a 9 billones, y hoy otra vez solamente se crecerá una décima de billón, igual como ocurrió cuando salimos de la pandemia. Más aún, el problema del déficit, según me han comentado personas informadas, no es realmente del 5 o del 4%, sino parece ser que asciende al 10%, y que se tendrá que contratar deuda de aproximadamente casi 2 billones de pesos para poder solventar ese déficit. Es evidente que pues este déficit y este gasto del gobierno tiene que ver con toda la serie de compromisos, todas las subastas que se convirtieron en las campañas de ver quién ofrecía más programas sociales, y pues hay que cumplir con eso. Y en consecuencia se les está rebajando el presupuesto a prácticamente todas las dependencias federales, incluido por primera vez a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien sufre la mayor reducción, pero también le están reduciendo el presupuesto a las universidades, que si bien quedan con el mismo monto del presente año, pero en términos reales pues es un descenso del 4%. El otro punto que me parece importante también destacar es el aspecto político, que se está complicando. Dicen aquí, quisiera comentar lo que decía también el clásico, la historia cuando se repite como caricatura, y efectivamente, pero pues por razones del azar o del destino debemos de tener presente que hace 90 años, más o menos por estas fechas, había entrado a la presidencia de México el general Lázaro Cárdenas, y en aquel entonces el acceso a la presidencia era el día 1 de diciembre, hoy fue el 1 de octubre, pero a los 10 días siguientes, es decir, el 10 de diciembre de 1934, el general Plutarco Elías Calles se retiró, según él, para retirarse de la vida política de México, a descansar a su rancho que tenía en las playas del Tambor, en el estado de Sinaloa. Eso fue un 10 de diciembre. Pero, sin embargo, el general Calles seguía interviniendo en la vida política y alebrestando, causando problemas al gobierno del general Lázaro Cárdenas. El punto álgido de todo esto pues fue todo el año de 1935, hasta que finalmente el general Cárdenas cortó por lo sano, y el 10 de diciembre, según el 10 de abril, perdón, de 1936, según declaró, dijo textualmente, lo cito: "Estimo que las circunstancias reclaman, por imperativo de salud pública, la inmediata salida del territorio nacional de los señores general Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega. Palacio Nacional, 10 de abril de 1936, firma el presidente de la República, Lázaro Cárdenas". Bien, eso ocurrió, como le estoy diciendo, hace casi 90 años. Pues hoy en día parece ser que se presentan cosas similares. Al poco tiempo que toma posesión la nueva presidenta, el expresidente, que muchos le siguen llamando presidente, Manuel López Obrador, se va a su rancho El Palenque, así como Calles se fue al Tambor. Pero pues desde allá parece ser que sigue interviniendo en la política. Quiero tan solo mencionar dos hechos que me parecen muy importantes, que demuestran esto. Lo ocurrido el 5 de noviembre en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, como todos nosotros sabemos, un ministro dio el voto a favor de que no se declarara procedencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma constitucional en materia de poder judicial, que muchos vieron que era como un triunfo para el gobierno de la República, pero siempre yo lo valoré eso como una victoria pírrica, definitivamente. Es decir, esas victorias que son derrotas al mismo tiempo, porque muchas veces hay derrotas que son triunfos, que son mejores triunfos que las victorias. Esa votación de la Corte, a mi modo de ver, fue una victoria pírrica para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque se le obligó a acatar una reforma judicial que ha generado mucha inconformidad y que realmente, a final de cuentas, se convirtió en una parodia. Tan solo permítanme decir lo siguiente: el famoso mecanismo de elección de los ministros de la Suprema Corte, pues no es tal en realidad. O sea, ciertamente va a haber una convocatoria, bueno, ya se expidió y cierra el día 24 de este mes. Cualquiera se puede inscribir para ser ministro de la Corte y para todos los demás cargos, pero el truco está en los comités de selección que cada poder, de manera discrecional, ¿sí?, y secreta, conformaron, integrados por 5 personas. Ese comité de selección va a formar, de todos los miles de personas que se inscriban para esos cargos, 10 nombres. Y luego de esos 10 nombres los va a meter a una insaculación y va a sacar el número de cargos que sean los que se requieren para ser postulados para cada poder, es decir, 3 por lo regular. Entonces, en realidad, los ciudadanos no vamos a elegir a ningún funcionario del Poder Judicial. Vamos a ratificar lo que los comités de selección de cada poder nos van a presentar. Pero no vamos a elegir a nadie, vamos a ratificar. Bueno, esa parodia de lo del Poder Judicial, entonces se le viene a agregar ahora el ocurrido el pasado el 18 de noviembre, pasado martes, o bueno, más bien ocurrió en la madrugada del miércoles en el Senado de la República, donde la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, recibió de manera muy apretada y después de una acalorada discusión 87 votos, los requeridos para ser ratificada en el cargo, no obstante de ser la peor evaluada de todas las que se presentaron a curso para ocupar ese cargo. Y la candidata de la presidenta de la República, que era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, solamente recibió el apoyo, el voto de los partidos de oposición, es decir, el mundo al revés. Quien apoya a la presidenta de la República son los partidos de oposición, y quien no la apoya es su propio partido. Precisamente por eso, Ese mismo día, enterada de esto, la presidenta, el 13 de noviembre, en el Senado, en la madrugada, y el mismo 13 de noviembre en la mañanera, la presidenta de la República declaró: López Obrador no se ha retirado de la vida pública de México, sigue luchando, solo que desde otra trinchera. Si se está sentando a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México, pues debe de acudir a los pueblos originarios donde se nutre de eso, y eso es seguir luchando. Es decir, pues con palabras rimbombantes, pero está reconociendo que el expresidente está interviniendo y tomando decisiones en su gobierno, que eso ya parece ser que es un secreto a voces. Creo que ese va a ser un factor de desestabilización importante para México y que también va a repercutir en la economía, porque de la misma manera que el presupuesto es la política concentrada, también la política es economía concentrada. Entonces, pues esperemos que en los próximos días, pues se las aguas amainen, que el presupuesto de egresos sea lo mejor posible para el país, pero no se puede más, habrá una contracción del gasto muy importante. Y esperemos que también el señor que reside en Palenque, Chiapas, se modere y deje de estar interviniendo, dándole instrucciones a senadores para que acaten sus decisiones. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Maestro Javier Hurtado, gracias por esta radiografía de lo que está pasando a nivel nacional. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Saludos a todos. Buen día.
Igualmente. Gracias, Javier Hurtado, politólogo.